Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar el libro de Primera de Corintios y puestos de pie, leer del capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a permanecer de pie para una oración. Primera de Corintios, el capítulo 1. Y les pido sigan con sus vistas. Primera de Corintios, capítulo 1. Y comenzando a leer en el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Hasta aquí en la lectura de la Escritura, vamos a orar para que Dios nos ayude a entenderla y aplicarla. Padre Celestial, venimos ante ti sabiendo que tú eres un fuego consumidor, que tu majestad es una terrible majestad. Pero venimos confiados que tú nos recibes en Cristo, que somos aceptos en el amado. Venimos confiados que Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y redención. Es por Él, Señor, que nos acercamos a ti y venimos a buscarte, a adorarte. Señor, ahora al estudiar tu palabra, te pedimos que tú nos ilumines, nos enseñes. Nosotros creemos que las Escrituras son tu palabra, lámpara a nuestros pies. Señor, ayúdanos a entenderlas. Manda tu Santo Espíritu que abra nuestras mentes y nuestros corazones a ellas. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Creemos que Él nos ayuda y nos consuela y nos guía y nos enseña a Cristo. Y nosotros creemos, Señor, en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación. Te rogamos, Señor, que ese tiempo sea un tiempo de avivamiento para nuestras almas, al leer tu palabra, al recibir de tu Espíritu, al ver a Cristo. Ayúdanos, Señor, en esta iglesia, en las demás iglesias de nuestra ciudad. Te pedimos tu bendición, bendición sobre las autoridades que están sobre nosotros. Te rogamos por nuestros hermanos en las iglesias de Irán. Te pedimos por nuestros hermanos en la iglesia en Ucrania, en Cuba, Venezuela, esos países con tantos problemas y guerras y necesidades. Señor, que tu reino se extienda, muestra tu poder para salvar. Ten misericordia de ellos. Te rogamos para nosotros, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Dios mediante, en los próximos meses estudiaremos la primera carta a los Corintios. Ya terminamos el libro de Romanos y ahora vamos a avanzar a Corintios. Y pensé, bueno, al comenzar este estudio, de primero verlo, por así decirlo, a vuelo de pájaro. Pero lo vamos a hacer realmente a vuelo de avioneta, porque va a ser rápido. Tiene 16 capítulos y hay mucha carne, mucha doctrina en Primera de Corintios. Así que vamos a verlo brevemente esta tarde, muy rápido. Yo creo que si usted viviera en los tiempos del Nuevo Testamento como cristiano, le gustaría asistir a la iglesia en Jerusalén. A la iglesia en Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Por supuesto, una iglesia muy, pero muy importante. O tal vez le gustaría asistir a la iglesia en Antioquía. Una iglesia también muy importante, muy grande, enviaba misioneros y de donde salió estaba ahí Bernabé, estaba ahí Pablo. Muy importante esa iglesia en los tiempos del libro de los Hechos, ustedes pueden leer de esto. O tal vez les gustaría, como a mí, mejor asistir a la iglesia de Filipos, una iglesia donde el apóstol Pablo apreciaba mucho y parece que no tenía ningún problema grave, aunque había unas hermanas con algunos problemitas ahí que menciona en el capítulo 4. Pero Filipos es una de las iglesias, por así decirlo, favoritas del apóstol Pablo, según entendemos. O tal vez Filadelfia. En el Apocalipsis se mencionan 7 iglesias. Hay una iglesia como Esmirna, que no había problemas, pero también se menciona la iglesia en Filadelfia. Cuando menos por el nombre, me gustaría haber asistido a esa iglesia. Filadelfia significa en griego amor entre hermanos. Ha de haber sido una iglesia con mucha comunión. Bueno, sin duda alguna, alguna de esas iglesias les llamará la atención. Pero a la última iglesia a la cual ustedes quisieran asistir es la iglesia en Corinto. Porque la iglesia en Corinto es muy famosa por sus problemas, por sus pecados, algunos pecados bastante graves. Había divisiones en la iglesia, disensiones, inmoralidad, inmadurez espiritual, problemas matrimoniales muy graves, problemas con los dones también muy graves. Unos ni siquiera creían que el apóstol Pablo era un apóstol, se tiene que defender en el capítulo 9. Unos dudaban de la resurrección. Capítulo 15, tiene que el apóstol escribir todo el capítulo 15 haciendo referencia a la doctrina de la resurrección. Y unos nos dicen en 1 Corintios 11, menospreciaban la adoración de Dios, la Santa Cena, unos hasta se emborrachaban en la Santa Cena. Terrible. Entonces, los problemas de esa iglesia, sin duda alguna, la iglesia en Corinto era muy problemática, pero era una iglesia de Dios. Era una iglesia de Cristo. Como leímos en el libro de los Hechos, en Hechos 18, en esa ciudad Dios tenía mucho pueblo. Ahora, para corregir a esta iglesia, el Señor en su providencia hizo que el apóstol supiera de los problemas en Corinto por una familia de los de Cloé, dice en el capítulo 1. Esa familia le informó de algunos de los problemas y preguntas que tenía la iglesia en Corinto. Y el apóstol entonces, instruido por Dios, por supuesto, para usar la palabra teológica, inspirado por Dios, escribe Primera de Corintios. Y esto es lo que veremos esa tarde y en nuestros estudios, Dios mediante, en Corintios. Pero esa tarde, a vuelo de pájaro, por así decirlo, a vuelo de avioneta, vamos a ver de este libro. Las principales soluciones apostólicas a los problemas de la iglesia en Corinto. Las principales soluciones apostólicas a los problemas de la iglesia en Corinto. Estudiar estos capítulos, estos temas, nos van a ayudar nosotros como iglesia a prevenir graves problemas en nuestra congregación, pero también en nuestras familias y en nuestras vidas como cristianos, como veremos. Muy bien, el apóstol sabía entonces, supo de los problemas en Corinto. ¿Qué les escribió? ¿Cuál fue la solución que él dio? Muy bien, en primer lugar, y está en primer lugar porque el apóstol lo menciona más, la solución a los problemas de la iglesia es aprender de Cristo. Aprender de Cristo, conocer a Cristo. Noten, voy a leer otra vez los 9 versículos, los primeros 9 versículos, no todo 1 Corintios. Si pudiera leer 1 Corintios rápidamente, de hecho me dijeron, no debes leer las escrituras tan rápidamente, Paco Orozco. Y me dijo un pastor con mucha experiencia, así que voy a tratar de leer más lentamente las escrituras. Tengo la mala costumbre de leer y hablar muy rápido. Me dijeron, más despacio, más lento, para que todos te entiendan. Muy bien, los primeros 9 versículos, y quiero que ustedes sigan con sus vistas y cuenten cuántas veces el apóstol menciona a nuestro Señor Jesucristo aquí. Muy bien, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántas veces? 9, 10 veces con el pronombre Él. Una y otra vez, no se cansa. Un editor en días modernos le hubiera dicho, Pablo, Tasha y Cristo, Tasha y Señor, ponle Él, es el antecedente. Pablo no se cansa de mencionar a nuestro Señor Jesucristo, de mencionar el Evangelio de Cristo, de mencionar a nuestro Señor. No sumé todas las veces que se menciona la palabra Señor o los pronombres, pero tan solamente la palabra Cristo, la palabra Jesús, la palabra Cristo, se menciona 68 veces en Primera de Corintios. Muchas veces lo menciona el apóstol Pablo sin cansarse. Porque él sabía, cualquier problema a lo último, la solución está en Cristo. Su obra, su evangelio, quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros. Problemas matrimoniales se va directamente a Cristo. Así como en Efesios, ¿verdad? Maridos, esposos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo deben de, cuál es el parámetro? ¿Cómo es la solución? Así como Cristo amó a la iglesia. Y así en el libro de Corintios vamos a ver esto. Problemas entre hermanos débiles, litigios entre hermanos en los juzgados, problemas con la ofrenda. Problemas con la ofrenda, problemas con el velo, problemas con los hermanos débiles. ¿Cuál es la respuesta? Cristo, Cristo. La aplicación de su evangelio es la respuesta a todos los problemas de la iglesia. Y cuando quitamos nuestros ojos de Cristo, entonces comienzan los problemas. Entonces, para prevenirlos, los problemas y pecados, hay que conocer más a Cristo, amarlo más, temerlo más a Él. Ahora, parte del problema de los corintios y de hermanos en nuestros días, por supuesto, es que se convierten y se olvidan de Cristo. Por así decirlo, ven a Cristo como un boleto al cielo, han tomado el boleto y se olvidan del boleto pensando, pues ya tengo seguro, está garantizado que voy al cielo. Piensan, voy a hacer una decisión por Cristo, voy a bautizarme en el nombre de Cristo, ese es el comienzo de la cristiandad. Todo lo demás depende de mí. Todo lo demás lo tengo que hacer yo. En vez de siempre poner sus ojos en Cristo. Y caen y se miran a sí mismos, miran sus pecados, buscan otras cosas. Se olvidan de Cristo, es la solución. Que Él no tan solamente nos lavó y nos salvó, pero que nuestras vidas están seguras en Él. Que Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención también. Todo lo tenemos en Él. Entonces, parte de nuestra solución a ese problema es pensar, sí, Cristo murió para redimirnos de todo pecado, pero incluye nuestras almas, incluye nuestros cuerpos, incluye todo lo que somos. Ustedes saben el famoso versículo probablemente, 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esto a lo último nos anima mucho, por supuesto, en el contexto de la sensualidad, pero también es un texto que últimamente me ha gustado cuando yo escucho de un hermano enfermo, una hermana que está con problemas físicos, y no tengo, por así decirlo, tiempo de ir a visitarlos, están en otro país, en otra ciudad, y sé de sus problemas. Me gusta compartirles este texto y decirles, recordarles, a lo último piensa, tu cuerpo, tus órganos, tus músculos, tus nervios, tu metabolismo, todo lo que tú eres, en tu alma, sí, Dios te ha redimido, pero también con su preciosa sangre, Él compró tu cuerpo. Y eso nos debe de animar mucho, que Él lo cuida y lo santifica. Y Él sabe lo que hace con nuestros cuerpos. Nos debe de motivar mucho, por supuesto, a cuidar nuestros cuerpos del mal y todo lo nocivo en cuanto a lo físico, algo que mencionaba en esta mañana. Y en lo espiritual también. Y hermano, tú tienes problemas en tu conciencia sobre esto. Lo que hay que hacer es aplicar las soluciones que nos da Cristo en su cruz, en su evangelio, y todos los días referirnos a Él. Es ahí donde nos encontramos el perdón. Es ahí donde nos encontramos la paz. Es ahí donde nos encontramos el poder para vivir la cristiandad. Cristo es la solución a los problemas de la iglesia. En segundo lugar, la aplicación de la obra del Espíritu Santo. La aplicación de la obra del Espíritu Santo. Gran parte de la solución a nuestros problemas es aplicar la gran promesa de 1 Corintios 3, 16. Muy fácil de recordar esta promesa, así como Juan 3, 16 o 1 Timoteo 3, 16. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es tremendo, hermanos. Si captáramos esta verdad, el Espíritu de Dios mismo mora en nosotros. Es por eso que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No me debería de haber sorprendido cuántas veces menciona Pablo al Espíritu Santo en este libro. Muchísimas veces. Un ejemplo, 1 Corintios 2:10, aquí cerquita. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una y otra vez nos vamos a encontrar aquí en Corintios al Espíritu Santo. Los que apuntan pueden escribir también 1 Corintios 12, 3 al 13, donde se encuentra la mayor concentración de la obra del Espíritu Santo. Ahora, como en Corinto, así en nuestros días, algunos se han ido al extremo aquí. Se han enfocado tanto en los dones del Espíritu que se olvidan de Cristo. Se han enfocado tanto en los dones extraordinarios que compartió el Espíritu que se olvidan de Cristo, se olvidan aún del Padre, Dios Padre y Dios Hijo. Ese extremo está mal, por supuesto, no debe de ser. Pero también yo creo que como cristianos, especialmente en iglesias como esta, iglesias bíblicas, iglesias ortodoxas, buenas iglesias, como que hemos tenido una reacción al pentecostalismo, a los carismáticos, a los que hablan en lenguas y brincan y danzan y se ríen como animales y cosas extraordinarias e increíbles y no sé cómo llamarles. Y así han ido a los extremos en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Y tenemos una reacción a tenerle, por así decirlo, miedo al Espíritu Santo. Lo hemos menospreciado, lo hemos hecho, como dijo un predicador, la cenicienta de la Trinidad. No debe ser eso, hermanos. Todos debemos apreciar la obra del Espíritu Santo. Él es quien nos santifica, 1 Corintios 6:11. Es por el Espíritu que tenemos amor, que tenemos gozo, que tenemos paz, que tenemos paciencia, que tenemos benignidad. Y algo muy práctico aquí. Hay que someternos a esa obra soberana del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ven conmigo el capítulo 12, versículo 11. Como les mencioné, es en este capítulo que se menciona mucho el Espíritu Santo también. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Leímos en el capítulo 2, es por el Espíritu Santo que entendemos las Escrituras, que entendemos las cosas de Dios, y es por el Espíritu Santo que tenemos dones, diferentes dones. Hay una variedad de dones que Él nos puede dar, diversos géneros, interpretaciones, etc. A lo último nos dice 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
como Él quiere. De eso se trata de ser soberano, es como Él quiere, es su voluntad, es según su beneplácito. El Espíritu Santo nos da dones, nos da cierta posición, nos da cierto talento en la obra del reino de Dios. Entonces, si tú no puedes cantar como Albertita o enseñar como Marcel, es por la voluntad del Espíritu Santo. Con humildad debemos de aceptar el don, el talento, la posición que Él nos da. Es obra del Espíritu Santo. Es que yo quisiera enseñar así, yo quisiera orar así como esa hermana. Yo quisiera que Dios me usara más así como tal predicador. Yo quisiera tener ese talento y esa inteligencia, o que usted me reconociera más a mí. Calma, hermano, más humildad y paciencia aquí, y pensar, el Espíritu Santo sabe qué hace con nosotros y cómo nos usa. Aquí en 1 Corintios 12 nos explica, no todos son, en un cuerpo no todo es un ojo. ¿Se imaginan que todo el cuerpo fuera un ojo? Todos necesitamos los dedos de los pies, necesitamos los brazos, los ojos, las cejas, todos necesitamos nuestros órganos como Dios los puso en particular. Y si falla uno, nos afecta a todos. Eso es su providencia. Y no sabemos. A lo último vamos a captar la verdad. Es tu don. A lo mejor tú en estos días piensas, bueno, Dios no me usa mucho con lo que yo puedo hacer o dar. Una hermana me estaba diciendo sobre otra hermana. Esa hermana tiene el don de estar presente en los cultos. Es un gran don de estar asistiendo a la iglesia. Con eso nos anima mucho, cuando menos a los ancianos. ¿No sabes cómo Dios te puede ayudar con la palabra que das a un niño, un vaso de agua que le das en el dispensador ahí? Es más, hay una promesa en los evangelios. Cualquiera que le da un vaso de agua fría a un niño tendrá su recompensa. Bueno, el punto es, el Espíritu Santo sabe lo que hace en tu vida como cristiano. Yo me acuerdo cuando era joven y empecé a escuchar de los dones del Espíritu Santo y sobre todo caía en mi conciencia y me cargaba cuando decían los predicadores, todos tenemos un don. Todos. Y yo leía los dones, era un joven niño y pensaba, yo no tengo ese don, yo no tengo ese don, yo tengo ese, no tengo ese don, y no tengo ese don, y no tengo ese don, y no tengo ese don. A lo mejor no soy cristiano. Bueno, número uno, no todos los dones están en la Biblia, no todos los dones están enlistados. Número dos, es con el tiempo y la experiencia y la madurez, soberanamente el Espíritu dispone qué don nos da y nos usa en la iglesia. Y sobre todo aquí, es con humildad y al último la posición del cristiano es, Señor, úsame, envíame a mí, lo que sea, lo que estoy dispuesto. Eso es. Muchas hermanas tienen el don de orar y nunca las escuchamos por Zoom. Ancianas en sus postradas, en su cama. Doña Josefa, que ora por nosotros. He conocido así a personas que no pueden hacer mucho más que orar. Eso es lo mejor que pueden hacer por mí, les digo. Eso es lo mejor que pueden hacer. Es el mejor don que tú tienes. Muy bien, en tercer lugar, la solución a los problemas de la iglesia, la aplicación de la obra del Espíritu Santo. En tercer lugar, hacer todo para la gloria de Dios. Hacer todo para la gloria de Dios. La mayoría de los cristianos saben el famoso versículo. Y quiero que ustedes lo completen para que los hermanos del internet sepan que ustedes lo conocen. Muy bien. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero ¿por qué escribió eso el apóstol Pablo? Vamos a 1 Corintios 10, es ahí donde está el texto. 1 de Corintios capítulo 10. El texto está en el versículo 31. 1 Corintios 10, 31. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son los versículos anteriores? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios? ¿De qué está hablando? Versículo 23, 1 Corintios 10. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Bueno, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y como él dice en otra parte, si comer carne afecta a mi hermano, yo no voy a comer carne jamás. ¿Se imagina que viviera en Hermosillo, Sonora, el apóstol Pablo, y que dijera, yo nunca más voy a comer tacos de cabeza, tacos de carne asada, ni burro, ni... El apóstol Pablo lo dijera sinceramente y lo hiciera. Pero el punto es aquí, hermanos, esto de hacer todo para la gloria de Dios, se trata de tener paciencia con los débiles. Se trata de no causar tropiezo con lo que comamos, tomamos o lo que hagamos. No procurar nuestro propio beneficio, al último, pero que otros sean salvos. Por eso, eso es lo que queremos. Entonces, al decidir qué vas a hacer en cierta situación, al pensar qué le voy a decir al hermano porque hizo eso, yo lo vi allá y bueno, lo que tienes que hacer es, voy a pensar, ¿qué es lo que más exalta a Dios aquí? ¿Qué es lo que más le causa honra a Dios? Eso te va a venir, prevenir muchos problemas, muchos pecados. ¿Qué es lo que exalta a Dios? ¿Qué es lo que glorifica a Dios? Bueno, por supuesto, la clave aquí es que nosotros queremos exaltar a Dios, que nosotros queremos que en lo que hacemos demos la gloria a Dios, que reconozcamos quién es Él, que de verdad Él merece toda la gloria. Que tan digno es Él de ser honrado por su majestad, por su poder, por su sabiduría. Que reconozcamos quién es Él. Que sin Él no existiéramos, no fuéramos nada. No tuviéramos esperanza para esta vida y para después de nuestro entierro. Y Él merece toda la gloria de verdad. Estaba en Phoenix hace poco predicando en iglesia el hermano Jaime Adams. Y les comenté que yo a veces me pongo a pensar que existo. Y que es por Dios que fui criado y que existo y que estoy vivo. Y que mi esposa dice que me falta un tornillo porque estoy pensando que estoy vivo. Y luego, después del culto, una hermana de la iglesia, el hermano Jaime, tímidamente y calladamente me dijo, hermano Paco, yo también me pongo a pensar eso. Oh, que si nos pudiéramos a pensar todos nosotros, estoy vivo, existo, porque Dios me hizo. Respiro porque Dios me sostiene y me da el aire para respirar. Y todo lo que hago es por Dios. Cuando captamos esa verdad de Dios nuestro Creador y Dios nuestro Salvador, que Él envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, no nos queda más que glorificarle con todo el corazón, con todo el alma. ¿Has llegado a ese punto en tu vida de decir, es cierto, Él merece toda la gloria, que Él sea exaltado en mi vida? No importa lo que me pase en mi cuerpo, en mi alma, Él merece toda la gloria. Y si nunca voy a comer carne jamás, no le hace. Y yo si siempre voy a ser pobre para su gloria, no le hace. Y si no puedo hacer esto y esto, no le hace. Lo más importante en mi vida es la gloria de Dios. ¿Has llegado a ese punto en tu vida? Una de las muertes más impresionantes de incrédulo. Ahora en la mañana mencioné, ¿verdad?, de la muerte del rey Acab. Creo que fue que el soldado, ¿verdad?, tiró la flecha y... Muy impresionante eso, la providencia de Dios. Otra de las muertes más impresionantes para mí es la muerte de Herodes. ¿Saben cómo murió Herodes, el rey Herodes? Dice la Biblia que murió en vivo comido de gusanos. En vivo comido de gusanos. Y luego nos dice por qué. El versículo nos dice, por cuanto no dio la gloria a Dios. Dio un discurso y la gente dijo, palabra de Dios. Y Herodes no dio la gloria a Dios. Como iglesia, queremos prevenir los problemas del hereje en Corinto. Hagamos todo para la gloria de Dios. Eso va a prevenir divisiones, inmoralidad, idolatría, problemas con los dones, problemas matrimoniales, dilemas teológicos. A lo último, los problemas teológicos o dilemas teológicos se resuelven en qué da más la gloria a Dios. En 1 Corintios 2 se habla de la elección de Dios, que muchos no creen. Pero el apóstol Pablo termina diciendo, Dios escogió a estas personas, en un momento los vamos a leer, pero Dios escogió a estas personas y lo hizo así. Y nos dice en el versículo 31, al final, el 1 Corintios 1:31, después de que nos dice que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No me voy a gloriar en mi decisión que yo decidí. No me voy a gloriar en mi fe que yo creí. Me voy a gloriar en Dios, porque Él merece toda la gloria, porque Él me dio el don de la fe. Él me hizo vivir, Él me hizo renacer. No fue voluntad de hombre, pero voluntad de Dios. Lo último, todos esos, como les digo, dilemas teológicos, lo último piensa, ¿qué da la gloria a Dios? La solución a los problemas de la iglesia es hacer todo para la gloria de Dios. En penúltimo lugar, hacer todo para la edificación de los demás. Hacer todo para la edificación de los demás. Capítulo 14, versículo 3 nos dice, 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo para edificación. El egoísmo, el orgullo, el narcisismo provoca muchísimos problemas en la iglesia. Y la solución es los demás, la edificación de los demás, el beneficio de los demás. Tenemos que reconocer, hermanos, que a lo último, una de las razones por las cuales existimos, que Dios nos da vida, esa pregunta existencial, ¿verdad?, que se hacen muchos de los jóvenes, ¿por qué estoy vivo?, ¿para qué? A lo último es para el beneficio espiritual de los familiares, de los amigos, de los vecinos, desconocidos. Esa es la razón. Los demás, para su edificación y salvación. Ahora, si es necesario aquí, tenemos que disciplinar al hermano que no ande conforme a los mandamientos de Dios, pero es para su edificación y salvación. 1 Corintios 5:5. Muy feo, por así decirlo, ese capítulo, cómo comienza y cómo termina. Pero a lo último, la disciplina de ese hermano incestuoso fue para salvación, para edificación en la iglesia. Como veíamos en esta mañana, las mujeres y también los hombres, no debemos hablar, chismear, con cosas que destruyen a los demás, pero edificarlos, levantarlos. No vamos a criticar y tumbar a los débiles en la fe. Vamos a levantarlos y edificarlos. De eso se trata esto. Y todo hacerlo por amor a ellos. Esa es la última y gran solución del apóstol a los problemas de la iglesia. En último lugar, entonces, vimos hacer todo para la edificación de los demás. La última y gran solución. Amar a los demás. Hacer todo por amor. Hacer todo por amor. El apóstol termina el capítulo 12 de Corintios, y que trata de los dones, con estas palabras. 1 Corintios 12, 31. Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino aún más excelente? Bueno, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Este capítulo, hermanos, no es tan solamente para los novios y los enamorados. El apóstol escribió esto en el contexto de los graves problemas de la iglesia de los corintios en cuanto a sus dones, en cuanto a sus divisiones. Ahora, como iglesia, no tendremos problemas si practicamos este amor, porque es un amor que es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor que nunca deja de ser. Y hay que aplicar esto a los hermanos. Pero quiero aquí también hacer otra aplicación. A lo mejor ustedes no habían pensado en esto en cuanto a 1 Corintios 13. Este capítulo, por supuesto, tiene que ver en cuanto a nuestra relación con otros hermanos, pero también en cuanto a nuestro amor y nuestra relación con el Señor. Claro, debemos amar a los demás, pero debemos de amar más al Señor en palabra y con ellos. Esa es la solución. Y es por eso que el apóstol Pablo termina esta epístola con esta declaración tan solemne. Vean los últimos versículos de 1 Corintios. 1 Corintios, el capítulo 16 y el versículo 21. Pablo escribe, agarra la pluma aquí. Él generalmente tenía secretarios, amanuensis, es la palabra técnica, secretarios que le ayudaban, él dictaba, pero empezaban algunos a escribir a nombre de Pablo, hombres fraudulentos, ¿verdad?, que decían estas cartas del apóstol Pablo y que no era. Y Pablo comenzó entonces a firmar con su propia letra las cartas y dice en 1 Corintios 16:21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. ¿Cuál es la solución a todos los problemas de la iglesia? Cristo. El amor a Cristo. Claro. Muy bien, nos quedan unos minutos y vamos a terminar con unas enseñanzas prácticas que vamos a ver de 1 Corintios. Del capítulo 1, el versículo 4, el versículo 9, vamos a ver que esa iglesia en Corinto, aunque era muy problemática, era una iglesia de Dios. Y era una iglesia, como dice en el versículo 2, de hombres santificados y hombres llamados a ser santos. Pero vean lo que nos dice en 1 Corintios 1 y el versículo 4. En el contexto de que era una iglesia terrible, se sacaban 5 en todo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Todo dependía de la gracia de Dios en Cristo Jesús para esa iglesia. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios. Ustedes no son fieles, pero Dios es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y porque Él pagó, y porque los compró, y por su gracia, ustedes al final van a estar en el cielo irreprensibles. Esa es una gran promesa, hermanos. Esto es tremendo. Al ver a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, nos podemos desalentar mucho por su inmadurez espiritual. Tengamos paciencia. Esperemos en Dios, que Él es poderoso y fiel para transformarlos para su gloria. Al ver tu propia vida, con tantas dudas, con tantos pecados tan crónicos, no te desanimes. No te desanimes, el Señor nos lava continuamente, el Señor nos salva, nos santifica en Cristo Jesús. Y por esa gracia de Dios llegaremos al final. Número 2, otra lección práctica, enseñanza práctica de 1 Corintios. Aprendemos de la clase de gente que Dios escoge, la clase de gente que Dios escoge. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, una palabra que significa vuestro llamado. Pues mirad, hermanos, vuestro llamado en Cristo, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió a los corintios inmaduros, inmorales, incrédulos. Eso nos da mucha esperanza. Dios escogió a hombres y mujeres idólatras. Eso nos da mucha esperanza. Es más, vean 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9. Qué realista y qué gran evangelio tenemos. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, tiempo pasado, erais, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso nos da esperanza a todos los que estamos aquí. Dios escogió no a los sabios de este mundo, no a los más ricos de este mundo, no a los más buenos de este mundo, pero Dios escogió a hombres como nosotros, mujeres como nosotros, con tantas dudas, con tantos problemas crónicos, que a veces pensamos, como me dijo una señorita en mi oficina, creo que estoy endemoniado. No piense, ¿quién fue? No la conozco. ¿Quién fue? A lo mejor usted ha pensado eso. Yo, Paco. A lo mejor usted se ha sentido así. Déjame decirte, estos versículos, este evangelio, Cristo nos da mucha esperanza. Toda la esperanza en el mundo. Acércate a Él. Cree en Él. Número 3. Del capítulo 3 y el versículo 6 y 7. Aprendemos que la eficacia del evangelio depende de Dios. La eficacia del evangelio depende de Dios. 1 Corintios 3 y el versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, el himno que cantamos, ¿verdad? Dejaré el resultado al Señor. Sembraré la simiente preciosa y repartimos folletos y hablamos. Muchas veces nos desanimamos. Pero, ¿para qué comparto? Nadie viene. No. Dejaré el resultado al Señor. Número 4, el capítulo 4, aprendemos que el Señor juzgará las motivaciones, intenciones del corazón. 1 de Corintios, capítulo 4 y versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No sé ustedes, pero este texto me anima mucho a mí, porque Dios no tan solamente nos juzga por lo que hacemos, pero también por nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Tal vez usted esta semana pasada tuvo la intención de visitar al hermano Trujillo y no pudo. Por alguna o por otra cosa, usted no pudo visitarlo. Pero Dios sabe de esa intención. ¿Y saben qué? Dios la va a recompensar a usted. Esto es tremendo y qué gran bendición. Y Dios conoce nuestros corazones. Y como Pedro le podemos decir, Señor, tú sabes que yo te amo. Y mi intención era leer, mi intención era orar y mi intención era, sabes que yo te amo. Número 5, el capítulo 7, aprendemos que la Biblia es nuestro estándar en cuanto a los problemas matrimoniales. La Biblia es muy realista. En el capítulo 7 nos habla de posibles divorcios, posibles de separaciones, problemas al estar casado con incrédulos. Y nos da la solución, nos da los parámetros a seguir en el noviazgo y en el matrimonio. Bien, creo que se nos acabó el tiempo, pero 2 y terminamos. Del capítulo 10 aprendemos que cuando tengamos dudas de qué hacer de ciertas actividades o ciertas decisiones, hay que preguntarnos, ¿me conviene en la cristiandad? ¿Me edifica? ¿Causo tropiezo? ¿Es para la gloria de Dios? 1 Corintios nos habla muy realista de estas cosas. Puedo escuchar esto, puedo ver esto, puedo trabajar en este lugar. Considera, ¿me conviene en la cristiandad? ¿Me edifica? ¿Causo tropiezo a otros? Es para la gloria de Dios. 1 Corintios 10 nos habla de esto. Pensé en esta lección porque ayer alguien me preguntó que si podía ir al cine a ver Toy Story, que hay una nueva película de Toy Story. Bueno, le dije, no la he visto, no sé de esta película. Leí que en esta caricatura es para ayudar a los niños a no pasar tanto tiempo en la computadora, en el iPad. No sé, no la he visto. A lo mejor. Pero nos podemos preguntar en todos esos dilemas y dudas. Bueno, ¿me conviene? ¿Me edifican? ¿Va a causar tropiezo? Es para la gloria de Dios. En último lugar, capítulo 15, versículo 58. Esto sí se los leo. Con eso termino. 1 Corintios 15 y el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y aquí está una gran promesa, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cualquier cosa que hagas para el Señor, sea dar un raite, educar a tus hijos, lavar los trastes, orar por Zoom, entregar un folleto, ir al albergue, ir al centro de rehabilitación, ayudar en un convivio, nada es en vano. Nada es en vano. Tiene la recompensa del Señor. Y es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Bueno, de eso se trata la carta que estudiaremos Dios mediante en los próximos meses. Oremos al estudiar 1 Corintios y les voy a dejar una pequeña tarea. Leer 1 Corintios a diario. En las próximas semanas, próximos meses, leer 1 Corintios a diario. Lo que puedas, te va a ayudar a seguir el sistema, la fórmula del hermano David Martínez, 3 más 3 más 3. 3 minutos de oración, 3 minutos de lectura, 3 minutos de reflexión. No 3 horas, no 3 días, pero 3 minutos de oración, 3 minutos de lectura de 1 Corintios y 3 minutos de reflexión, de meditación en lo que leíste. Te va a ayudar. Oremos al Señor. Ahora, Señor, nosotros creemos en la Biblia, que es tu palabra. Señor, da fruto a estas promesas, a estas lecciones en nuestras vidas, lo que aprenderemos de 1 Corintios. Te pedimos por los méritos de Cristo que tú nos ayudes a entender esta epístola y que nos lleves a Cristo. Que hagas tú la obra por tu Espíritu Santo. Que hagamos todo para edificación como iglesia. Oh Señor, que hagamos todo para tu gloria. Que hagamos todo en amor. Oh Señor, ayúdanos. Te rogamos esto como iglesia aquí en Hermosillo, para que se extienda tu reino, para vivir la cristiandad real. Ayúdanos en esta semana a aplicar aún algunas de esas promesas y lecciones. Llévanos en paz y amor. En Cristo Jesús. Amén.